¿Cómo terminó esa audiencia en la cual el juez Sullivan determinó que le otorgaba la libertad a Andrés Felipe Arias de manera provisional y justamente después del pago de una fianza de $100,000, argumentando que no se podía mantener preso bajo una expectativa de extradición a Colombia, una figura que no está legalmente vigente ni hay nada que la reglamente?
Pues Hassan, fue una audiencia que duró aproximadamente una hora y media en la Corte Federal de Miami, un triunfo para la defensa del exministro Andrés Felipe Arias. El juez federal John Sullivan concedió esa libertad bajo fianza al exministro, quien recordemos estaba recluido en una cárcel de Miami desde el mes de agosto a la espera de una decisión sobre su posible extradición a Colombia. Al recobrar su libertad, el exministro dijo que la Corte Suprema de Justicia de Colombia cometió una gran injusticia con él, lo condenaron sin pruebas y le están negando también el derecho a apelar. Por eso dijo que está seguro de que en Estados Unidos encontrará el refugio y también la justicia para su caso.
Nosotros vinimos a este país buscando justicia y poco a poco la estamos encontrando. El proceso sigue y vamos a tener paciencia. Colombia y el mundo saben que lo que hizo la Corte Suprema de Colombia conmigo es una de las injusticias más atroces y protuberantes que alguien se pueda imaginar.
El juez John Sullivan determinó que el exministro Andrés Felipe Arias deberá mantener un monitoreo electrónico desde las 9:30 de la noche a las 6:30 de la mañana, no podrá salir de la Florida y para quedar en libertad se le concedió una fianza de $100,000, de los que ya pagó $10,000. Mientras tanto, pues la justicia norteamericana ha reconocido que no hay un tratado de extradición con Colombia, como lo aseguraba la defensa del exministro Arias. Por supuesto, ya lo decía, muchas voces de alegría por parte de simpatizantes del Centro Democrático. También estuvo el expresidente Álvaro Uribe, quien no habló durante la audiencia, pero sí presentó por escrito una declaración juramentada. El expresidente dijo y expresó su satisfacción y dijo que confía en la justicia norteamericana.
No puedo ocultar que estoy contento, no puedo ocultar que esto nos ha dado felicidad. Dios quiera que todo se resuelva. La verdad es que le quiero decir a los colombianos y a tantos amigos aquí en los Estados Unidos que confíen en Arias, que Arias es un hombre correcto.
Bueno, ahora la Fiscalía tiene 2 semanas para presentar las pruebas en este caso, en el que ya ha logrado la libertad bajo fianza el exministro Andrés Felipe Arias.
Pues este tema tiene muchas aristas y precisamente por eso, Yamit, que además fue su carta esta mañana, saludamos al abogado de Andrés Felipe Arias, el señor Mark Seals. Denis, por favor, saludémoslo.
Mark Seals, good morning, welcome to la FM.
Good morning.
Denis, la defensa de Andrés Felipe Arias se basó en un argumento que quisiera que él nos explicara y es que el tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos no está vigente. En ese caso, independientemente de lo que pueda mostrar la fiscalía, ¿cómo se podría abrir un proceso de extradición a Colombia?
Well, one of the issues and the theory of the defense of Andrés Felipe Arias is that the extradition treaty between the United States and Colombia is not in effect. So how then could his extradition to Colombia take place? How would it work?
Well, that's the point of the argument, that our motion that was filed by David Marcus, Ricardo Vasquez, and myself was that there is no treaty between the United States and Colombia, so there's no procedural mechanism, at least from the United States side, in which to send Mr. Arias to Colombia. There must be an active treaty, a mutual agreement between both countries executed, signed, in order to allow that to take place. It simply does not exist.
Bueno, pues ese es el punto total, porque esa fue la moción que nosotros y David McGarry pusimos ante la Corte. Es que no existe un tratado, no hay un procedimiento mecánico desde la parte de los Estados Unidos de cómo mandar al señor Arias a Colombia. Tendría que haber un tratado activo un acuerdo mutuo ejecutado y firmado, y simplemente eso no existe.
Abogado, buenos días. Les saludo desde el sur de la Florida. Quisiera saber qué viene ahora en este proceso y la fiscalía, pues que se debe presentar en 2 semanas para presentar sus mociones. ¿Están ustedes optimistas con lo que viene por parte de la justicia norteamericana?
So we would like to know. Yes, you understood the question?
Yes.
Okay.
I speak Spanish. I don't know.
Okay.
Yes. It's very clear that the judge stated several times during the hearing that he was extremely concerned with the government's position, because in order for there to be jurisdiction for the court, there must be the existence of a treaty between both countries. And because he saw that the government presented zero evidence that there was a mutual treaty signed by both countries, albeit that this has been the first time anyone has challenged this in federal court, he believed that in light of this fact that he was going to dismiss, what he indicated to all of us, the complaint against Mr. Arias.
Okay. Bueno, pues, él fue muy claro. El juez varias veces durante la audiencia mostró que estaba muy preocupado con la posición del gobierno, porque para que haya jurisdicción tiene que existir un tratado, y el gobierno presentó cero evidencia de que haya un tratado. Entonces, esta es la primera vez que esto pues llega ante una corte federal y se pone en cuestión. Y pues en vista de todo esto, él indicó varias veces y fue muy claro con todos nosotros de que en realidad no hay un mecanismo para cumplir con lo que quieren para el señor Arias.
Si no existe un tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos, ¿cómo se explica que Colombia haya mandado decenas y decenas y decenas de colombianos a los Estados Unidos? ¿O es que el tratado era solamente, no era bilateral, sino era solamente de aquí para allá, mandar ciudadanos o delincuentes de aquí para allá?
Pero si there's no treaty, okay, go ahead.
I got it. Because people are confusing two different issues. The reason why Colombia can send drug trafficker from Colombia to the United States is that is their agreement between the United States and Colombia based upon diplomatic notes and executive agreements between the two countries. However, under U.S. law, the requirement in order to extradite an individual from the United States requires an actual treaty that exists between the two countries, and there is no treaty between the two countries. For that reason, the reverse is not true. That is, from the United States to Colombia, simply an agreement between the two countries is insufficient under U.S. law.
Bueno, es que la gente está confundiendo dos cosas, porque son dos temas diferentes. Uno es el tema del tratado y uno es los acuerdos que existen y las razones por las cuales Colombia puede y ha mandado traficantes, narcotraficantes de Colombia a los Estados Unidos. Eso está basado en unos acuerdos, unas notas diplomáticas, unos acuerdos ejecutivos que existen entre Colombia y los Estados Unidos. Pero bajo la ley americana, para extraditar una persona de los Estados Unidos a otro país, en este caso de los Estados Unidos a Colombia, se requiere un tratado, y simplemente ese tratado no existe, porque no es igual en términos de una vía y la otra. Para sacar a alguien de los Estados Unidos a Colombia no existe el documento, un acuerdo firmado, simplemente no está ahí.
Bueno, esa es la posición del abogado y ese fue el argumento que llevó al juez Sullivan a tomar esta decisión. Agradezcale, por favor, Denise, al abogado Mark Seedles por estos minutos con los oyentes de la FM.
Mark Seedles, thank you very much for this interview and good luck.
Thank you.
Este episodio pues tiene, por supuesto, un protagonista. ese protagonista, Yamit, lo conocemos, y lo conocemos muy bien en Colombia. Un hombre, además, que ocupó cargos muy importantes dentro de la política, ministro de Agricultura, también considerado un tecnócrata, un académico, un aspirante a la presidencia de Colombia dentro del Partido Conservador, y toda su historia que se ha venido desarrollando, no solamente en la política, sino también a partir de lo que terminó siendo Agroingreso Seguro, pues lo ha tenido como centro de atención en el país. Lo saludamos a esta hora, saludamos al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Gracias por estar aquí en los micrófonos de la FM.
Hassan, buenos días a ti, a toda tu mesa y a todos los oyentes. Muy, muy buenos días.
¿Cómo se levanta usted después de esta pesadilla que está viviendo o que vivió en los Estados Unidos, poderse levantar de nuevo en su casa, con su señora esposa, con sus hijos?
Hassan, me levanto agradecido con Dios, con la vida, por tener al lado a mi esposa, que ha sido un ángel, a mis hijos. Ayer llegué y mi hijo Juan Pedro estaba ardido de fiebre, pude dormir abrazándolo, y bueno, agradeciendo poder respirar el aire libre, como tantas cosas que a veces los seres humanos damos por sentadas y que cuando las perdemos, empezamos a valorarlas. En fin, es una alegría muy grande, no sé cómo explicarle. Es algo que con lo que soñé todas estas noches. Yo ya había estado detenido 2 años, pero estos últimos 3 meses fueron bastante duros, muy, 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 fueron condiciones de mucha opresión, como le dijera, muy apretado. Y bueno, ya aquí cuéntenos, yo como que no la creo.
Cuéntenos exactamente cómo es eso.
Hombre, eso es un centro de detención donde hay todo tipo de personas en todo tipo de situaciones, con todo tipo de acusaciones. Usted verme en una celda muy, muy pequeñita. El espacio es muy frío, es tremendamente frío. Yo creo que es como con la intención de matar pues cualquier posible enfermedad o bacteria o germen que haya ahí. Las condiciones son muy difíciles, ahí hay muchos colombianos. Yo no pude despedirme de todos ellos ayer, que pues esto fue sorpresivo. A la persona que no logra tener algún dinero no puede complementar su comida y aguanta hambre, aguanta frío si no puede comprar un saco. Muchos colombianos, hombre, le digo, tanta gente de Tumaco, de Buenaventura, del Urabá, de la costa atlántica, ya muchachos, entre los 18 y los 40 años, la mayoría extraditados, porque caen en lanchas, los capturan, los extraditan, en fin, son condiciones muy fuertes. Y bueno, pues los seres humanos ahí, los logramos soportar y todo, pero no se puede negar que es muy, muy, muy difícil.
Entremos ahora en materia. Mire, usted ha solicitado un proceso de asilo político en los Estados Unidos. Dentro de ese proceso de asilo político, pues las autoridades competentes se toman un tiempo en desarrollar esa solicitud, en mirar si usted realmente reúne todos los requisitos para tener esa categoría. Y aquí hay unos elementos que son de mucho juicio y de debate. Me imagino, para su familia, para sus hijos, es un capítulo muy duro tener que verlo a usted sometido a un proceso de asilo y al mismo tiempo condenado en Colombia. ¿Cómo va ese proceso de asilo? ¿Se imaginó usted en algún momento que durante ese proceso podía terminar usted siendo detenido?
Hassan, no. A mí me aseguraron las personas que me asesoraban al principio de este proceso en materia de migración que eso nunca podría suceder. Sin embargo, sucedió. Me dicen que es excepcional el caso en que, estando un proceso de asilo de por medio, se le da paso a una extradición. Es un proceso que inclusive que está sentando jurisprudencia había zonas grises en materia jurídica que poco a poco se han ido resolviendo. Nuestro proceso de asilo está así, como le digo, en proceso. Nosotros acá tenemos estatus legal pleno, permiso de trabajo, números de seguridad social, nos los han renovado año tras año. El proceso sigue con una entrevista, después de la entrevista viene un juez de inmigración, después hay una segunda instancia que es corte de apelaciones. Nosotros tenemos un expediente de pruebas enorme, grandísimo, y bueno, como Dios sabe cómo hace las cosas en este proceso en que estuve detenido acá, surgieron nuevas pruebas, encontré una prueba muy muy buena también, afortunadamente, que surgió casi que espontáneamente. Todo eso ya lo tenemos preparado para el momento en que nos toque la entrevista, pero está muy muy documentado, nosotros hemos hecho un trabajo muy muy juicioso para probar todo lo que hay que probar en este tipo de casos. El caso es sumamente fuerte y bueno, en eso estamos y vamos a seguir. Yo confío mucho en este país, en la justicia de este país, por eso vine a este país. A mí me preguntan que por qué no me fui para otro país, que donde hubiera sido todo más fácil. Mi respuesta es muy simple, yo a este país lo quiero mucho desde que estoy muy pequeño, por la forma como fui educado. Sé lo que hicieron los padres fundadores de este país, sé cómo construyeron este país y sé que aquí la justicia sí funciona, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, tristemente.
Don Andrés Felipe Arias, hoy sí que le puedo decir buenos días. Quiero preguntarle cómo, en principio quiero preguntarle por lo personal y después ya hablaremos de lo jurídico o de lo político, pero en lo personal, ¿cómo hizo para no quebrarse en ese frío y en esas condiciones de reclusión?
Hola, Yamil, un placer escucharlo nuevamente. Bueno, yo todos los días me arrodillaba ante Dios y le oraba y le rogaba. La fuerza que me dio mi esposa, sin el apoyo de él y todo lo que ella ha hecho y siempre por mí hubiera sido imposible. Veía a mis hijos, solo los podía ver a ella y a ellos una hora a la semana, algo que yo no entiendo porque es tan restrictivo. Una hora a la semana no tiene sentido. Los veía por una ventanita, por un huequito que hay ahí en la celda, y se paraban allá abajo. Yo estaba bien arriba, yo estaba como en un décimo piso, se paraban abajo, me hacían señales, me llevaban avisos, dibujos, y eso me daba fuerza para seguir cada día. Yo sé que Dios a mí no me da nada que yo no pueda soportar, yo siempre lo he sabido, y seguí adelante. Le confieso que hubo días en que ese tanque de fuerza casi que se agotaba, pero siempre pasaba algo bueno, una señal buena en medio de todo eso. También allá tuve compañeros de reclusión que me ayudaron mucho. Yo el día que llegué sin nada, mi primero me llevaron a una celda de castigo 2 días, ahí estuve muy 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 confundido, como aturdido. Esa sí es de total reclusión, usted no sale de la celda no tiene para dónde mirar, los gritos toda la noche de las personas, las patadas en las puertas. Es muy difícil, de ahí ya me bajan a una unidad normal entre comillas, pues, y inmediatamente llegan los colombianos que están ahí a apoyarme, me dan los, me dan a decir, me dan que unos calzoncillos, me regalan la coquita para poder comer, la cuchara, me empiezan a apoyar, a conversar conmigo, como le digo, tanta gente, muchachos de Tumaco, de Buenaventura, del Urabá, de la costa atlántica, de Medellín, de Bogotá. Mi primer compañero de celda me apoyó mucho, a él le decimos Choco, está extraditado desde Buenaventura y él me acompañó, me ayudaba, hablaba conmigo, me daba fuerza. Por las noches cuando yo no podía dormir, me empezaba a contar sus historias. Y bueno, ¿qué le digo? Todas estas personas me ayudaron mucho. Y ahí Dios siempre te va dando la fuerza para soportarlo.
Exministro Arias, buenos días, les saludo desde el sur de la Florida. Quisiera saber cómo fue que la Fiscalía basó el caso en un proceso de extradición que no está vigente. Por ejemplo, el cambio de ayer en el juez John Sullivan fue total y se vio reflejado durante la audiencia allí en la Corte Federal, en la que no entendía bajo qué argumentos estaba usted detenido.
Sí, tengo un gran equipo de abogados. Tengo que decir eso. Pues obviamente el de arriba, es decir, Dios, pero iluminando un equipo acá encabezado por, bueno, creo que ustedes estaban hablando con Mark, pero David Marcus también. En fin, un equipo muy bueno y el argumento es contundente y es fulminante. No hay tratado vigente. La solicitud de extradición fue hecha fundamentada en una normativa interna colombiana y eso no tiene sentido. Y bueno, pues el juez, yo supongo que tú estuviste ahí, fue muy contundente al decirle a la Fiscalía que representa al gobierno de Colombia que no hay tratado vigente y que bajo ese fundamento, pues, aunque no ha fallado de fondo, me tenía que dar o decidí a darme esta libertad bajo fianza porque pues ya las condiciones cambiaban mucho y este caso tomaba otro panorama. Entonces, bueno, gracias al cielo se pudo encontrar ese argumento y bueno, vamos a ver cómo sigue todo, pues ya estamos muy confiados, muy tranquilos después de la audiencia de ayer.
Doctor Andrés Felipe Arias, lo saluda Jaime Moreno desde Washington. Ayer la congresista Iliana Rosletelin, en las horas de la mañana en una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, le preguntó directamente al presidente Juan Manuel Santos que si él había hecho alguna gestión para que usted fuera detenido o para que usted sea enviado a Colombia, si había habido alguna gestión diferente a la que se podría haber hecho con cualquier otra persona que tenga alguna situación judicial en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos le respondió que no. ¿Usted le cree?
Jaime, la solicitud de extradición la hace el Ejecutivo, la hace el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, pues esa es la respuesta, yo creo que es evidente. Mire, yo ayer pude hablar con el presidente Uribe 5 minutos y él me dijo, mire Andrés, es evidente que no hay tratado, él iba a dar ese testimonio y me dijo, mire, yo cuando fui presidente, yo personalmente, es el presidente Uribe, yo nunca le di paso a la solicitud de extradición del doctor Álvaro Leiva. Mire cómo es la vida. Y entonces eso es algo que depende plenamente del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene la última palabra en materia de solicitar o acceder a la solicitud, tanto allá como acá.
Pero eso que usted está diciendo es muy relevante entonces, porque sería una contradicción decir por parte del Ejecutivo en Colombia, y pongámosle nombre, por parte del presidente, no estar al tanto de una solicitud de extradición que tiene que ver con un caso puntual que es el suyo.
Es correcto, como te digo Hassan, el Ejecutivo es el que formula la solicitud, el que manda la nota diplomática, el que le da paso a eso.
Señor Andrés Felipe,
sí.
Lo dejo continuar, disculpe.
No, le decía que es el Ejecutivo el que hace la solicitud, pues yo creo que con eso queda clara la respuesta.
Le saluda a Zuli Chamá aquí desde Bogotá, señor Andrés Felipe Arias. Ayer estuvo presente el expresidente Álvaro Uribe, usted acaba de mencionarlo. La noticia oficial es que fue una coincidencia y que su visita no fue determinante. ¿Es así? ¿O hubo alguna declaración, alguna frase, alguna prueba del expresidente Uribe que haya favorecido esta libertad bajo fianza?
Hola Zuli, ¿cómo estás? El presidente vino a la audiencia, estaba presto a dar un testimonio. También nos ha dado lo que acá llamamos affidavits, es decir, unas declaraciones y certificaciones muy importantes en varios sentidos, en el sentido de fundamentar y dar testimonio de la persecución política que hemos padecido, pues yo en lo personal, varios de nuestros compañeros de gobierno, de nuestro partido, el Centro Democrático, y también en materia de la no existencia del tratado, y de la forma como funciona la extradición entre los dos países. Entonces, él estuvo ahí, al final pudo hablar 2 minutos, presentarse ante el juez, y bueno, no se requirió pues el testimonio de fondo de él, pero estaba pues listo a darlo.
Mire, yo quiero que entremos en un capítulo que es bien importante. porque yo aquí vivo permanentemente monitoreando, lo hacemos todos a través de las redes sociales. Para una Colombia, usted es un perseguido político. Para otra Colombia, usted es un delincuente. Usted es un prófugo. Usted es un hombre que lo condenaron y se montó en un avión y se fue. Para esa Colombia que lo ve con esa cara, como la de un delincuente, cuéntele exactamente por qué razón usted se fue. ¿Por qué razón usted no cumplió de quedarse a cumplir esa condena en Colombia?
Hassan, yo pienso, y de verdad hago fuerza porque así sea, en Colombia haya paz definitiva, pero nunca va a haber paz en nuestro país si no hay paz política. Y la paz política nunca va a existir. Si existen casos como el mío y el de otros compañeros míos, como el de Diego Palacio, Sabas Petel, Bernardo Moreno, bueno, tantos compañeros que están injustamente detenidos, condenados, después de este episodio tan fuerte que comienza en el gobierno en el cual trabajamos nosotros. Recuerden ustedes que nosotros trabajamos y defendimos un gobierno que entró en una fuerte contradicción con la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, a mí después de que la... Esto es una prueba que salió de que el CTI de la Fiscalía había sacado un documento diciendo que en el caso de los ministros no había, oígase bien, no había comportamiento irregular. Después de eso, la señora Vivian Morales, quien fue una fiscal nombrada por el presidente Santos, que fue elegida de manera ilegal por la Corte Suprema de Justicia porque fue después destituida por el Consejo de Estado porque su elección fue ilegal, pues bien, ella, a pesar de que el CTI ya había dado, digamos, una certificación de que no había un proceder ilícito de mi parte, a pesar de eso tomó la decisión de imputarme cargos. Y déjenme le explico y hago un recuento breve de cómo fue todo eso. A mí me hacen una imputación de cargos no en una sala de audiencias. Ustedes pudieron haberlo visto, ustedes probablemente estuvieron ahí. A mí me imputaron cargos en un teatro, con barras de aplauso de la fiscalía. El nivel de humillación que sentimos mi esposa, mis padres, mi hermano y yo, cuando a la señora Vivian Morales las barras de aplauso de la fiscalía en ese teatro le aplaudían cada vez que hablaba contra mí y cuando el juez decidió detenerme preventivamente. Fue algo que a mí me parece, cuando lo miro en retrospectiva, atroz. O sea, eso empieza menoscabando su derecho a la defensa de una manera fulminante. Así lo dice cualquier tratado de derechos humanos. Luego encontramos que el juez que ordenó mi detención preventiva era ahijado de matrimonio de el enemigo más grande que tuvimos nosotros en la Corte Suprema, el señor Yesid Ramírez, que entró en una confrontación muy fuerte, ustedes lo saben, con el presidente Uribe. Luego me acusan ante una Corte Suprema en donde varios de los magistrados se habían declarado víctimas y habían sido reconocidos como víctimas del gobierno al cual yo trabajé y al que yo defendí. ¿Víctimas por qué? Por el proceso este de las chuzadas del DAS. Entonces eran, mejor dicho, fui imputado y acusado por una fiscal que no podía ser fiscal ante jueces que tenían conflictos de intereses muy, muy grandes. Al final de mi proceso, la Procuraduría, que me había sancionado en un principio y que estuvo presente en todo el proceso, le pidió a la Corte que me absolviera porque no hubo prueba alguna que me pudiera incriminar. A pesar de eso, la Corte me condenó. Y cuando usted mira la condena, que parece kafkiana, es como de 500 páginas, y por eso estoy seguro que la mayoría de las personas que hablan de esto no la han leído, usted encontrará fragmentos como el siguiente. Dice la condena: a la fiscalía no se le puede exigir que pruebe el plan criminal, porque en este tipo de casos, dice la Corte Suprema, generalmente no quedan testigos que lo corroboren ni documentos que lo comprueben. Entonces, cuando usted ve eso, Hassan, usted se da cuenta que a mí me condenaron por sospecha. por no, a mí no me condenaron por lo que hice, sino por ser quien era. A mí me condenaron con una motivación política grandísima. Es que ubiquémonos en el contexto de ese momento.
Pero además usted lo condenaron sin una segunda instancia.
Eso es lo más triste de todo. Nosotros los ministros, los generales, los embajadores y los gobernadores, en el pasado éramos acusados ante una Corte Suprema en única instancia. Eso viola cualquier tratado internacional de derechos humanos. Pero eso se volvió aún más grave hace poco, este año, porque la Corte Constitucional dijo, a partir de marzo de 2016, todos los ciudadanos tienen derecho a una apelación. Cuando yo envío mi apelación a la Corte Suprema, me responden con lo siguiente, me dicen, no le vamos a dar apelación, primero porque no tenemos cómo hacerlo, y segundo porque esto solo va a ser de ahora en adelante. Entonces, en términos prácticos, todo el mundo tiene posibilidad de apelar en Colombia, menos los ministros de Uribe. Entonces, usted ve eso. Esto, por ejemplo, de mi sentencia, una de las magistradas que firman mi condena no asistió a una sola audiencia. ¿Por qué razón? Porque se posesionó 2 meses después de que terminó el juicio. Entonces, es una cantidad de atrocidades. La supuesta noticia de mi condena la filtran 2 días antes de la elección de Oscar Iván Zuluaga, para afectar la elección. En ese momento ni siquiera la Corte se había reunido para dar un veredicto. La noticia de mi supuesta condena 2 días antes de esa segunda vuelta, en que Oscar Iván pudo haber ganado, si es que no ganó, la amplifican funcionarios del gobierno nacional. En fin, es una cantidad de atrocidades que cometieron conmigo y con tantos compañeros del gobierno que cada vez que la explico, la expongo, la muestro en diferentes foros, se da cuenta la persona desprevenida que aquí hubo un componente político y de justicia muy, muy grande.
Don Andrés Felipe Arias, quiero hacerle, si Hassan me lo permite, 2 preguntas, pues para 2 dimensiones distintas de Andrés Felipe Arias. Ahora le quiero preguntar al funcionario y después le preguntaré al interno. Al funcionario le quiero preguntar lo siguiente. Es que escuchaba contradictores suyos que decían, es posible que él haya hecho una mala política, pero no sabemos si un delito penal. Y escuchaba a otros decir, es que es probable que lo mismo que él hizo con esos contratos con la de cooperación internacional, o eso de darle subsidios a familias y a grandes productores, eso se ha hecho siempre. Entonces, ministros antes que él y ministros después que él lo hicieron. ¿Ese funcionario que responde frente a esas actuaciones que tuvo como funcionario, tiene algo de qué arrepentirse?
No, Yami, yo no me puedo arrepentir de un programa que fue bueno, un programa que llegó a tantas miles de personas en el campo. Hubo una pequeña minoría que hizo una trampa, eso estuvo mal, pero no por eso pueden condenar al ministro, a tantos funcionarios y comenzar esta persecución tan fuerte y tan injusta. Usted habló de algo que es muy importante. La gente cree que a mí me condenaron porque haya desviado plata para mí o para una campaña política mía. Todo eso quedó desvirtuado. A mí no me condenan por eso. De hecho, a mí la Procuraduría me absolvió de cualquier anomalía en mi patrimonio familiar o personal. Yo tuve que hacer una arqueología de todas mis cuentas, de todos mis salarios desde el año 2005 y pude probar que todo lo que yo tuve como ingreso, lo que mi familia tuvo como ingreso, estuvo justificado en mi salario, en el salario de mi esposa, en fin, de eso se me absolvió. Entonces a mí me condenan por haber celebrado unos convenios con el brazo agrícola de la Organización de Estados Americanos, porque la fiscalía, para poder confeccionar mi condena, dijo que eso no eran convenios, que eran contratos y que se requería una licitación pública. Nosotros tenemos documentados por lo menos más de 130 convenios legalmente idénticos, ya ni idénticos. Todos los ministros que me antecedieron firmaron convenios idénticos con esa entidad. Esa entidad es una entidad buena, con una gran reputación en materia agrícola, apoyó al Ministerio de Agricultura y a muchos otros ministerios toda la vida. Esto no era una entidad nueva, pues desaparecida de la nada, era una
Claro,
de hecho, super seria.
De hecho, muchos otros ministerios han hecho convenios con programas de Naciones Unidas, con la Organización de Estados Iberoamericanos, con el convenio Andrés Bello, en fin, con muchos organismos
los hacen hoy en día.
Exacto.
Hoy en día.
Lo siguen haciendo. Entonces, ahora le hago la segunda parte de mi pregunta, señor Andrés Felipe Arias, que tiene que ver con esa persona que ha estado presa, que ha estado privada de su libertad. Piénsese, excúseme que lo lleve a esto, pero trate de ubicarse otra vez en ese sitio con la compañía de Choco, o cuando usted se arrodilla y llora frente a la imagen de Jesús, y entonces usted dice, yo tengo algo de qué arrepentirme, allá hay algo que como persona, como cristiano, como ciudadano, como esposo, de lo que yo tenga que arrepentirme, o que me haya llevado, algún defecto mío que me haya llevado a estar en estas circunstancias.
Pues a mí, o sea, yo pensaba y decía, yo qué hice mal, en qué momento tomé una decisión para terminar en esto. Es que imagínese la cadena de eventos a la que llegué yo, o que se dio en mi caso para terminar ahí. Y yo me examinaba y, hombre, digamos, los seres humanos todos tenemos debilidades humanas, pero a mí no me pueden acusar y llevar a esto. Es que he escuchado argumentos como el siguiente, que yo era muy arrogante. Entonces, bueno, hombre, eso primero que todo, eso surge de la percepción subjetiva de las personas. Si uno a las personas pudiera condenar porque eran arrogantes, pues, bueno, no sé, me imagino que habrá una lista muy grande de políticos, artistas, periodistas, que hasta cadena perpetua les deberían dar. Gracias a Dios por las características humanas de las personas no se pueden condenar, porque si así fuera todo el mundo estaría en una cárcel. Y en segundo lugar, yo le preguntaba, mi esposa le preguntaba a alguien que le decía eso, hace poco, mi usted lo conoce personalmente, él le ha hecho algo a usted, y la persona decía, no lo conozco, dicen que es buena persona, pero es que fue muy arrogante, decía, hombre, pero conózcalo primero, y después hablamos. Entonces, me daba como mucha tristeza que se usaran ese tipo de argumentos para justificar lo que es injustificable. Yo como funcionario siempre procedí de la mejor manera, con la mejor información que tuve disponible. Siempre traté de construir el mejor equipo posible. El equipo de nosotros en el ministerio era admirado, le decían el Dream Team, porque tenía los tecnócratas mejor formados, mejor preparados, tenía abogados, todas personas jóvenes de las mejores universidades de Colombia. Hombre, yo no sé, o sea, yo lo que sí sé es que esto fue el resultado de haber tomado la decisión de participar en un gobierno que dio muy buenos resultados, pero pues que tuvimos muchas confrontaciones. Y yo lo único que es que siempre acté con integridad como funcionario público. Yo lo puedo decir con toda la tranquilidad de conciencia, que acté con toda y absoluta integridad. Usted le puede preguntar a cualquier persona que haya trabajado conmigo, más allá de si fui serio o muy disciplinado, muy estricto, muy riguroso, cómo fue mi proceder, y todos se van a decir lo mismo. Cuando iban los funcionarios a la corte a dar testimonio, parecían testimonios a favor de la defensa, porque siempre fuimos así, así me formaron mis papás, así estoy convencido yo que debo hacerlo, así me lo dicta mi conciencia, así me lo dicta mi fe, así se lo enseño a mis hijos, ser rigurosos, disciplinados, ordenados, hacer siempre lo mejor, cuidar y administrar muy bien lo que te entregan y lo que te confían, y así lo hice. Ya si hay alguna apreciación subjetiva contra mí, bueno, pues es algo que no sé, pero me parece atroz que por eso me han tenido que perseguir tanto, pues, y que mi familia esté pagando por eso.
¿En este momento su condena está en cuánto? ¿En 17 años en Colombia?
Sí, hombre, Hassan, es una cosa también como surrealista, pues una condena no solo injusta e ilegal, sino desproporcionada.
¿Cuánto tiempo estuvo detenido esperando sentencia?
En Colombia yo estuve detenido 2 años. Acá ya iban 3 meses.
¿Y esos 2 años?
A 17 años y medio.
Esos 2 años en Colombia, recuerdo muy bien que dijeron que usted era un peligro para la sociedad. Y en parte porque de alguna forma usted podía inducir o fomentar cambios o lo que fuera a través de su cuenta de Twitter. O sea, hacer Twitter lo convertía en un peligro para la sociedad.
ya lo último, la fiscalía usaba argumentos como ese, le decían a los magistrados que no me dejaran salir para que yo no usara Twitter. No, eso fue una locura también. Lo que sucedió en el proceso en Colombia en todos esos años también fue muy fuerte. Todo eso está documentado en acá. Nosotros también, le cuento, tenemos una denuncia en Ginebra, en Naciones Unidas, ante el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esa denuncia ya fue admitida, ya se presentaron alegatos de conclusión de parte nuestra, de parte del Estado colombiano, donde documentamos como 14 violaciones a los derechos humanos en mi proceso. Con ese tipo de cosas, es que, como le digo, es que a mí me imputaron cargos en un teatro. Pero mira, a pesar de todo eso, Hassan, a pesar de todo eso que ha sucedido, yo hoy estoy alegre, agradecido con Dios, con la vida, con mi esposa, con mis hijos, con ustedes, los medios también, porque ustedes han permitido amplificar todas estas atrocidades.
Pero mire,
y agradecido porque esto, miren, le digo una cosa, esto cada vez me lleva a mí más cerca de Dios, que es quien a mí me da tranquilidad y paz para haber soportado todo.
Acá hay un tema que se lo quiero confesar. Con Yamid lo hemos discutido en varias oportunidades, y es por las razones de nuestro oficio, de levantarnos todas las mañanas, mirar el panorama de la agenda noticiosa en Colombia, en el mundo. Y usted mejor que nadie, como todos los colombianos, sabemos que el proceso de paz se ha llevado el 80% de la agenda informativa en los últimos años. Y uno de esos temas tiene que ver con justicia. Yo me hago una pregunta, no sé si Yamid se haga la misma, pero sé que muchos colombianos sí se la hacen también. Y es, ¿cuál es la justicia que estamos buscando en Colombia? Usted es un exministro. Está probado, no porque lo diga yo, sino está probado dentro de su proceso que usted no se robó un peso, que usted no se enriqueció, que lo que usted hizo a través de Agroingreso Seguro y esos convenios con el ICA y con la OEA los hacen hoy en día y los siguen haciendo los ministerios. Usted además agrega en esto que hay una motivación política y la sustenta a través de una Corte Suprema, y usted menciona también a la fiscal del momento. Pero es que a usted le aplicaron 17 años, una pena altísima. Y aquí estamos viviendo un proceso, que yo no voy a comparar unos delitos con otros, pero aquí estamos viviendo un proceso de paz, Yamid, y usted me puede corregir, donde para criminales de lesa humanidad les estamos diciendo que no paguen absolutamente nada.
Pero es que cada vez que abrimos, Hassan, las líneas telefónicas para alguna pregunta del día que tiene que ver con justicia, siempre la gente menciona ese doble parangón. Por un lado, lo de los señores de las FARC, y por el otro lado, lo de casos. Pero siempre mencionan el caso del exministro Arias, pues para no mandárselo a decir con nadie. Ese caso específico siempre lo menciona.
Es que está ahí, y yo sí quiero preguntarle a usted, ¿cómo se explica que haya colombianos que estén pidiendo que entonces, después de ver estos antecedentes, muchos de ellos que ni siquiera se han leído su expediente, no conocen su caso, sino sencillamente lo detestan, y se lo digo abiertamente porque usted fue ministro de Uribe, y lo detestan y lo odian porque usted seguramente es soberbio, y lo detestan y lo odian y lo quieren ver preso porque usted lo consideran uribista y de derecha, entonces a usted hay que meterlo preso? Pero para los criminales de lesa humanidad, a ellos sí hay que ser flexibles con ellos, con los secuestradores, con los que han extorsionado, con los que han secuestrado, con los que han cometido todo tipo de delitos, reclutamiento y demás, con ellos hay que ser flexibles, con ellos hay que ser nobles, con ellos hay que tener un gesto de perdón. ¿Usted entiende esa visión de algunos colombianos que hacen el comparativo entre lo que está pasando en Colombia en el proceso de paz y su caso?
Hassan, es un tema muy difícil de entender. Yo muchas veces me lo pregunto a mí mismo, me lo preguntaban los compañeros allá en la cárcel, me lo he preguntado mucho con Catalina, mi esposa, y es, ¿cómo podemos entender que mientras a estas personas que se han valido de las armas para hacer todo lo que han hecho, que usted lo acaba de narrar muy bien, se les quiera exonerar de la detención real y se les quiera permitir llevar al Congreso, mientras a quienes servimos y trabajamos de manera honorable, íntegra y con lo mejor que podíamos en su momento a Colombia, se nos condenen a penas de casi 18 años, se nos impida volver a la política. Es un sistema de justicia que no le cabe en la cabeza a ninguna persona. Y yo soy un convencido, porque yo también quiero la paz, todos queremos la paz, eso de eso no puede caberle duda a nadie. O sea, eso es algo que ni se cuestiona. Yo soy un convencido que la única forma en que en Colombia vamos a tener paz de verdad, sostenible, la que sale del alma y del corazón, la que no está, maquillada de alguna forma, sino la que es real, la que viene del alma, solo será posible el día que haya justicia. En Colombia no va a haber justicia si la Corte Suprema procede como ha procedido contra nosotros. Y nosotros somos casos visibles, pero abajo también hay miles de casos, Hassan, Yamil, donde ciudadanos del común que están en la cárcel porque se robaron un pedazo de comida y están pagando cárcel, y cárcel dura, como la que yo acabo de pagar, cárcel de esa que duele todos los días, cada minuto, mientras a estos señores que hicieron lo que hicieron, que también, digamos, deben tener una segunda oportunidad, pero no en esas condiciones. ¿Cómo lo entiende usted que ese señor que por haber robado algo porque estaba en unas condiciones muy difíciles para sostener su familia, se le tiene que tener en la cárcel 5, 6, 7, 8 años, y a estas otras personas no usemos mi caso, usemos en cualquier persona que hoy está en la cárcel? ¿Qué piensa la familia, la esposa de ese encarcelado, de ese detenido, de ese preso? ¿Qué piensan sus hijos? ¿Qué pensamos como sociedad? ¿Qué incentivos le estamos dando a nuestros hijos? A mí me decían unas personas allá en la cárcel, me decían, doctor, explíqueme, entonces si uno mete violencia, ¿le pueden bajar las penas? Me decía, le voy a confesar a alguien que hacía parte de lo que llaman el clan del Golfo, de los Usura, que está allá extraditado y con quien compartí mucho, hablé mucho con todas estas personas, está condenado a 25 años, y me decía, doctor, entonces, si nosotros le metemos violencia a esto, porque él nunca la acudió a eso, nosotros podríamos bajar las penas. Y yo le decía, hombre, no, lo que pasa es que eso que están haciendo no tiene sentido, la violencia no tiene sentido. Pero mira lo que los llevan, a lo que lleva esto. Empiezan a preguntarse si empiezan a usar fusiles y a matar y a disparar, entonces, si eso les va a traer un beneficio. Es como un mundo al revés, o sea, yo no lo entiendo. Por eso les digo, miremos más allá de mi caso. Miremos esa justicia del ciudadano común y corriente, el que está encarcelado, esa familia hoy privada de su esposo, de su esposa, de su mamá, de su papá. Eso no lo entiende nadie.
Señor Arias, otra vez permítame metérmele a su rancho para preguntarle qué habría sido de todo este proceso sin su esposa. Porque desde hace un tiempo la gente asociaba a Andrés Felipe Arias con Agroingreso Seguro, Andrés Felipe Arias con Álvaro Uribe Vélez, Andrés Felipe Arias con una candidatura o una obsesión presidencial, en fin. Y hoy la gente asocia a Andrés Felipe Arias con doña Catalina. ¿Qué papel ha jugado Catalina Serrano en todo esto? Y haga de cuenta que este es una oportunidad para que le dé un mensaje a ella.
No, pues acá, bueno, aquí la tengo al lado, desde ayer no la suelto. ¿Qué le puedo decir? Bueno, ustedes han visto todo lo que ella ha hecho por mí, por mis hijos. Yo sin Cata no hubiera podido soportar esto. Yo sé que Dios a las personas nos pone al lado ángeles que necesitamos en la vida para permitirnos pasar los momentos duros y para también disfrutar de los momentos alegres. Y ella es eso para mí, es mi ángel, es mi luz, es mi fuerza. A mí lo que me tranquilizaba de estar allá, yo decía, tengo la mejor mujer del mundo, no solo para mí, sino para mis hijos. Si mis hijos están en las manos de Catalina, ellos van a estar bien siempre. Y bueno, pues que no, yo no tengo palabras para agradecer lo que ella hizo por mí, lo que hace por mí cada día. Y nada, le agradezco todos los días a Dios porque me permitió tenerla a ella en este camino de la vida, en este recorrido. Y bueno, no tengo cómo agradecerle. Es la esposa más, la mejor que un ser humano pueda tener.
Doctor Andrés Felipe Arias, Una persona que en ese momento militaba en el Polo Democrático era Antonio Navarro Wolf. ¿Pensaba usted que él fuera un testimonio que pudiera ayudarle tanto a su proceso, aunque al final de cuentas, pues como sabemos, no lo tuvieron en cuenta?
Esa pregunta, perdón que me le metan esa pregunta, Jaime, pero es que también, por ejemplo, en este momento yo que vivo pendiente de redes sociales, Barragán, han trinado también ciertas personas que tienen relevancia en la política en Colombia.
Sí, señor, mire, una de ellas, y es muy importante este trino, es de Juan Carlos Pinzón, el embajador de Colombia en Estados Unidos, quien en su cuenta de Twitter manifiesta lo siguiente, abro comillas, me alegra de manera especial que el exministro Andrés Felipe Arias pueda reunirse por fin con su familia, es justo, cierro comillas, es importante, ¿no?
Y hay varios miembros del gobierno actual que fueron compañeros suyos o no compañeros, o que no militan con usted, ni han militado, ni son de su misma línea de pensamiento, ni en la política, ni en la vida, que han considerado que lo que hicieron con usted fue una barbaridad. ¿Usted qué piensa al respecto?
Yo le doy gracias a Dios que él sabe cómo hacen las cosas y que cada día más colombianos de todos los niveles se dan cuenta de esto. Yo le pido a Dios que esto no sea en vano tampoco, que esto sirva de verdad para que reflexionemos en Colombia, para que también como que nos calmemos todos, bajemos un poco la confrontación y miremos que y nos demos cuenta que lo que necesita Colombia es una reforma a la justicia para que ese tipo de casos no vuelvan a pasar, no solo con personas como nosotros, sino como le digo, con el ciudadano de a pie, que haya justicia, que no se persiga a las personas desde una corte, desde una fiscalía, solo porque piensan diferente o porque han tenido enemistades políticas en el pasado. En fin, agradezco a todas las personas, a todas las personas, a las que en las redes sociales están pronunciando a nuestro favor, a las que han orado por nosotros, sé que ha habido cadenas de oraciones, a las que nos apoyaron en todo sentido, en cada momento. Les agradezco en el alma, porque nos dieron la fuerza para seguir. Y bueno, nada, también a ustedes que han amplificado las noticias, que le han permitido al mundo, a Colombia, ver lo que ha sucedido. Nada, les quiero pedir también excusas, porque hay otros medios que quieren
lo entendemos perfectamente. Queríamos saludarlo esta mañana, conocer de este proceso, agradecerle a usted por estos minutos con los oyentes de la FM. Gracias, el ministro.
No, Hassan, a usted, a Yamil, a todos en la mesa, a Jaime, les quiero mandar un saludo especial, agradecerles, y bueno, nada, estaremos hablando ya con más tranquilidad en estos días, y a todos los oyentes, a todas las personas que oraron por nosotros, no tengo cómo agradecerles, no tengo cómo pagarles, que Dios les va a recompensar como Él lo sabe hacer. Un abrazo a todos, chao.
6:57 de la mañana. Pues Yamit, esa es la voz del exministro Andrés Felipe Arias. Esa es la historia contada de su voz. Aquí hay una situación que vale la pena analizarla a fondo, y es los elementos que quedan a juicio de cada cual. Yo insisto y me paro en la misma barrera, y sé que de pronto con usted en eso podemos estar de acuerdo en algunas cosas. Es que la justicia, que además ahora que se debate en el proceso de paz en La Habana, que ha sido el punto de mayor dificultad para llegar a un consenso, tiene unos elementos clave, y es que la justicia tiene que ser para todos y tiene que ser igual. Yo no me imagino que a mí mañana me condenen, y me condenen en una única instancia, así de sencillo, que yo no tenga el derecho a una apelación. Y le voy a dar un ejemplo. Ayer se supo de la condena al señor Kiko Gómez por un triple asesinato. El señor lo condena a un juez y tiene derecho a apelar. Y mañana me condenan a mí, o lo condenan a usted, o a cualquier colombiano, y tiene derecho a apelar.
Y a casación.
Y tiene derecho a ir a la Corte Suprema de Justicia a que revisen su caso. Pero yo no me imagino que es que a usted mañana lo condene un juez y usted no tenga ese derecho constitucional. Derecho primordial. Uno. Yo no me imagino tampoco que a usted el juez que lo condene sea un juez que se declara víctima de parte suya, como en el caso de la Corte Suprema de Justicia y todo el tema de las chuzadas ilegales a varios magistrados. Yo no me imagino tampoco que a usted lo condenen y lo condene familiares de personas que usted considera o que lo ordenen detener, privarlo de la libertad, un juez que es familiar de alguien que se considera víctima suya, porque es magistrado de la Corte Suprema. Yo no me imagino tampoco que a usted lo condenen teniendo en cuenta elementos base que hoy en día siguen aplicando los ministerios donde usted trabajaba. O sea, que por lo que usted hacía, hoy en día lo siguen haciendo todavía los ministerios. Y son contratos con el ICA y con la OEA. Entonces, si miramos la película en un gran ángulo, pues no hay que ser, no hay que tener más de dos dedos de frente para deducir lo siguiente, Yamit. Y es que a uno lo tienen que condenar cuando están todas las pruebas y no hay ninguna duda. Pero con duda usted no puede condenar a las personas. Cuando los hechos no son tan tozudos y hay tantos huecos, pues hay gente que no cree en la justicia. Y termino con esto, Yamit, no sé si usted lo comparta o no, pero en un país de doble moral, cuando para unos se les aplican las altas condenas es por su filiación política, es porque pertenecen a un partido o a un credo, los consideran uribistas, pero para los criminales de lesa humanidad sí se rasgan las vestiduras.